Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.
Casi menos cuarto, 9 menos cuarto de la mañana, y le damos los muy buenos días al subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel. ¿Cómo le va, Maciel?
Buen día, Nano. Un gusto hablar contigo, con Mariana y con el resto del equipo y la audiencia de Radio Universal.
Gracias, Guillermo.
Gracias. Estamos con Cecilia y con Andrés también, y hay muchos, muchos lugares por donde arrancar. Quizá te preguntaría un poco primero por el tema del 2,5 famoso este que motivó el enredo del sindicato con COFE, y hay 10 millones de dólares que tienen que aparecer. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Ministerio? ¿Cómo han sido las charlas con el sindicato?
No, las charlas son muy buenas con el sindicato. El ministro siempre ha sostenido, y compartimos la opinión de él, de que merecía la policía, por el esfuerzo que estaba realizando, un aumento salarial mayor al acordado oportunamente por COFE. Recordemos que los sindicatos de la Administración Central están todos nucleados en COFE. COFE firmó un acuerdo con el gobierno de un aumento salarial. Más allá de eso, teníamos esperanzas de que en el Parlamento se pudiera buscar una fórmula que permitiera encontrar, financiar un aumento diferencial para los funcionarios policiales, y eso es lo que han logrado en la conversación con los diputados, de un 2,5%. Parte de ese aumento salarial, de ese 2,5%, lo va a aportar el propio Ministerio del Interior, de su propia rendición de cuentas, de repente sacrificando algunos de los fondos que teníamos previstos en la rendición de cuentas, de forma tal de aportar, yo diría que cerca de un 30% de lo que significa ese aumento salarial diferencial, que provenga del propio Ministerio del Interior.
O sea, unos 3 millones de dólares pondría el Interior.
Exactamente, más o menos unos 3 millones de dólares los aportaría el Ministerio del Interior de lo que tenía previsto en dada la economía. Bueno, vamos a resignar esas vacantes en algunos casos y otros factores para que se pueda concretar ese aumento que consideramos que es justo y que es necesario.
O sea, todo eso, esa esperanza que había, eso hablado en definitiva por detrás de la historia, fue lo que motivó que sus diputados salieran afuera el día de la manifestación, pidieran entrar una delegación del sindicato y se arreglara allí.
Bueno, eso es lo que hemos visto todos en esa reunión que tuvieron los diputados de la coalición con el sindicato policial, con los sindicatos policiales, y como decimos, es un funcionario público muy sacrificado, es un funcionario público diferente al resto de los funcionarios públicos. Por esto no quiero desmerecer al resto de los funcionarios públicos, pero es un funcionario público, el policía, que cumple funciones las 24 horas del día, los 365 días del año. Tú, Nano, que has estado tanto en policial, sabes que el policía salió de su trabajo, va en el ómnibus, es que se está interviene. Y es un funcionario público que nada más y nada menos que arriesga su integridad física y su vida, no solo por darnos seguridad, sino justamente por proteger la vida del prójimo, del vecino, del ciudadano. Entonces, está bien que se le dé ese aumento salarial de la recuperación, nos parece muy importante y nos alegra mucho.
Pregunta que te hago, Guillermo, en virtud de, bueno, sí, es una intuición, a ver si tú la podés confirmar. Estamos peleándonos otra vez por las cifras, la baja de delitos, suben, bajan, homicidios, hurtos y rapiñas. La pregunta es una teoría, que quizá tú puedas tener idea si esto es real, tiene asidero o no. El hecho de que haya menos rapiñas y menos hurtos, que produce más seguridad, yo comparto la teoría de ustedes, ¿puede estar sentado en que hay menos rapiñeros y menos hurtadores, por decirlo así, porque están dedicados directamente al narcotráfico, que es un negocio mejor, con menos pena y que da más dinero?
Es difícil establecerlo de esa manera, tendría que tener un fundamento y una metodología para poder analizarlo, pero hay un hecho concreto. Si hoy tenés 2.600 personas más que cometían delitos en las cárceles, bueno, salieron de circulación. En la medida que estén recluidos, no están delinquiendo. Entonces, lamentablemente, a veces por la vía del aumento de las penas, o en este caso particular de la eficacia policial, porque acá si hay una cosa que nos duele mucho en el gobierno, en el Ministerio del Interior, es que se quiera desmerecer el trabajo de la policía. La policía ha hecho un gran esfuerzo. Se se le atribuye a la pandemia, toda esa discusión que ha habido oportunamente. Pero acá hay un esfuerzo grande de la policía que se refleja en una mayor eficacia, y esa mayor eficacia son más formalizaciones, porque los fiscales no formalizan porque sí, y está muy bien que den las garantías, y los jueces lo mismo. ¿Cuándo formaliza la justicia y los fiscales? Bueno, cuando la policía no solamente le trae al delincuente a quien cometió el delito, sino que le trae las pruebas y los elementos de juicio para poder formalizar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ha habido tres grandes quiebres, yo sostengo. Primero, el de la tendencia. Digo, es indudable que estamos mejor que en el 2019 y que los años anteriores. ¿Por qué? Porque hay menos delitos, porque hay menos delincuentes sueltos. Entonces, se quebró una tendencia que durante 15 años siempre fue al alza y luego la curva empezó a ser descendente. Se quebró la impunidad, porque si hay más formalizados, bueno, esa gente que quedaba en libertad o era capturada, ahora es capturada. Y se quebró una tercera quiebra importante, es el de la resignación. Aquel de no se podía, los delitos aumentan en todo el mundo, Uruguay no es una isla. Bueno, se puede combatir el delito. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Por supuesto que hay altibajos, como ha pasado con los homicidios, pero hay otros delitos que continúan bajando. Continúa bajando la vigeato, continúa bajando la rapiña.
Maciel, pero la oposición dice que hay un subregistro de delitos como rapiñas y hurtos.
No hay un subregistro. Para afirmar una cosa así, primero que es una mentira, vamos a ser claros, no es que se falta la verdad, se miente cuando se dice eso. Y segundo, que cuando uno afirma algo tiene que demostrarlo, porque es muy fácil salir a criticar al observatorio, decir que hay un subregistro, que la pandemia en todo el mundo. Hay que escuchar al senador Carrera mintiendo descaradamente, diciendo y poniendo un tuit: por fin Heber reconoce que la pandemia influyó en la baja de los delitos, porque los delitos con pandemia, los delitos bajaron en todo el mundo. Eso es falso, absolutamente falso. Y no hay que ir muy lejos. En Argentina, cuarentena obligatoria, la cuarentena más larga del mundo, subieron los delitos, subieron los homicidios. En Chile, no solamente cuarentena y toque de queda, 28% subieron los homicidios y los delitos con violencia. En Brasil, 5% subieron los homicidios. En los Estados Unidos, y podría seguir mencionando países, hay otros países en los que sí bajó, durante la pandemia, bajaron los delitos. Uno de ellos es Uruguay. Entonces, atribuirle todo a la pandemia y decir que en todo el mundo bajaron los delitos por la pandemia no es correcto, se está mintiendo. Entonces, bueno, para sostener cosas hay que tener elementos de juicio, estudios académicos, metodología, pero no podemos largar simplemente afirmaciones sin ningún tipo de respaldo.
Hablando de eso, Maciel, de afirmaciones sin ningún tipo de respaldo, el Ministerio Interior va a iniciar una investigación administrativa sobre la denuncia del sindicato policial de que trabajadores fueron amenazados por no asistir a la movilización. El viernes pasado tuvimos a Ricardo González, que lo dijo aquí en Universal al aire, de las amenazas que recibieron de jerarcas policiales para que no fueran a esta movilización. ¿Hay denuncias en el Ministerio? ¿Van a hacer una investigación? ¿Cómo ve este tema?
Siempre que hay una denuncia se investiga. Es la obligación del Ministerio investigar todo tipo de denuncias que si no tenemos en omisión del cumplimiento de nuestras propias funciones. En la medida que se nos acerque la denuncia por parte del sindicato, por supuesto.
O sea, el sindicato no presentó una denuncia al día de hoy.
Yo no tengo la constancia, capaz que se la presentaron directamente al ministro o está en trámite. Yo no tengo la constancia de que se haya presentado ya la denuncia. Tal vez está y yo no estoy en conocimiento de que ya se haya presentado. Sí se presentó, pero por supuesto que lo vamos a investigar.
Pero usted debería haber oído. Si se hubiera presentado la denuncia, usted debería saber, ¿no? ¿O no?
De repente sí, de repente no. Porque la pueden haber presentado en asuntos internos. Y asuntos internos le llegan una cantidad de denuncias. No, digo, ya bastante el celular nos tenemos cargado con una cantidad de cosas, unas más graves que la otra, sin lugar a dudas, y seremos informados oportunamente. El ministro tiene un diálogo con los sindicatos, en especial con Patricia Rodríguez, del CIPFON, y seguramente ella lo hubiera llamado por teléfono. Yo no tengo constancia, porque no se dio orden en ese sentido, eso sí lo puedo asegurar, de prohibir ir a manifestarse ni de tomar ninguna medida en contra de los funcionarios policiales agremiados.
Guillermo, cambiando de tema y volviendo otra vez a las cifras que presentaron la semana pasada ustedes en el Ministerio del Interior, ¿no? Cuando hablamos de los homicidios, que es lo que ha generado más críticas desde el Frente Amplio, ¿no? Bueno, ya se informó la cantidad de asesinatos aumentó un 39% en el primer semestre de este año, si lo comparamos con idéntico semestre del año pasado, eso ya se dijo, fueron 188 los asesinatos y habían sido 135 en el primer semestre de 2021. Es menor la diferencia si lo comparamos con 2020 y 2019, pero igual hay un aumento. La pregunta es, de los 188 crímenes cometidos en los primeros seis meses de 2022, ¿cuántos se aclararon?
La tasa de aclaración es, te hablo de memoria, pero estoy casi seguro que fue el 53%.
¿Esa es una cifra que a ustedes los preocupa o es normal que así sea?
Es lamentablemente, los últimos, te diría que casi los últimos 15 años, anda en torno del 49-50%.
Ajá.
La tasa de aclaración. ¿Debería ser más? Sí. Creo que debería ser más, debería estar más cerca del 60% que del 50%.
O más.
La tasa, o más la sí. tasa de aclaración. De hecho, hace muchos años, te estoy hablando hace más de 20 años, la tasa estaba arriba del 60%.
Ajá. 68, para ser exactos.
Sí, yo no recuerdo, pero puede ser, sí, coincido
en algo. ¿Cuántos asesinatos después suelen aclararse con el paso del tiempo? ¿Es muy baja la cifra?
No, se van aclarando. Donde hay más dificultades, pero no lo he dicho, no solamente lo sostengo yo, el fiscal Gómez, el fiscal Negro, que está en materia de homicidio, el ex fiscal Díaz, han sostenido, yo coincido, de que la medida que han crecido, porque eso sí han aumentado, los homicidios que se dan entre peleas o conflictos entre grupos criminales y básicamente vinculados al narcotráfico, ahí la aclaración se hace más compleja. No es que no se investigue, por supuesto que se investiga, pero que el testigo no quiere declarar. Ahí tenemos un serio problema. Vemos en el noticiero permanentemente, en todos los noticieros, la gente que va a Capitán Tula, a la policlínica, con una herida de bala, o que le falta un dedo, o que le corta un
oreja. Y no denuncia, sí.
Y dice, ¿y qué le pasó? No voy a hacer ninguna denuncia. Pero el señor tiene una bala en la pierna. Un accidente. Iba caminando y recibió un balazo en la pierna. Se cortó el dedo. Sí, fue un accidente. Estaba cortando carne y me corté un dedo. Y sabemos que no es así. Entonces el temor genera esta situación que hace más difícil, no imposible, pero más difícil la investigación, donde el grueso de los homicidios, 94 de esos 188 que tú mencionas, el 50%, son justamente por vinculados al narcotráfico, a conflictos entre delincuentes.
Conflictos entre bandas criminales. Bien, pero a ver, yo recuerdo que blancos y colorados, y también independientes, cuestionaban mucho al ex ministro Eduardo Bonomi cuando él explicaba el aumento de homicidios porque crecían los crímenes entre bandas, ¿no? Porque eran ajuste de cuentas entre bandas, como lo mencionaba Bonomi, ¿no? Eran asesinatos entre delincuentes, digamos. Ahora ustedes están del otro lado del mostrador y también explican el aumento de homicidios de la misma manera. ¿Tienen un poco esa autocrítica de decir, bueno, había que estar acá de este lado para realmente darse cuenta de que sí, los asesinatos aumentaron en estos años porque creció el conflicto entre bandas criminales?
Pero Mariano, creo que no es lo mismo, porque antes lo que se hacía era, se utilizaba eso como caballito de batalla, justificador y clasificador de homicidios de primera y de segunda. Donde, bueno, mataron en el lenguaje que no comparto en absoluto, vuelvo a repetir, que no comparto en absoluto, pero bueno, mataron a un delincuente y bueno, es uno menos, un disparate total, porque más allá de que esa persona sea un delincuente, tiene una familia, tiene padres, tiene hermanos, y bueno, falleció su hijo, falleció su hermano, o falleció esa familia. Entonces, la investigación de todos los crímenes, de la misma manera. Y el otro tema, no menos importante, yo diría que hay que resaltar, son, de esos homicidios consumados, ¿cuántos derivan de hurtos y rapiñas? Es decir, ¿cuántos afectan a la mayoría, a la inmensa mayoría de la población que es trabajadora, honesta, que estudia, que sale a hacer sus actividades y no está en el mundo del delito? Bueno, tenemos el número más bajo desde el año 2015 de fallecidos a raíz de hurtos o rapiñas. Solo fueron, de ese total de homicidios, solo 9 en 2022.
O sea que usted está reafirmando que el ajuste de cuentas es el mayor factor del número de homicidios.
No, yo no lo, no lo aseguro. Lo demuestro porque lo dicen las cifras del observatorio, son el 50%.
Pero, perdón, Maciel, no me queda claro cuál es la diferencia entre la referencia que hacía el ajuste de cuentas el gobierno del Frente Amplio y el que hace este gobierno.
Es que le aplicaban lo del ajuste de cuentas a todos los casos. Entonces, toda la explicación de los aumentos año tras año de homicidios y de homicidios, siempre la razón era el aumento de el ajuste de cuentas.
¿Y ahora cuál es la razón?
Recordemos aquella famosa frase, si usted no anda nada raro, seguramente no lo van a matar. Y de esa manera igual mataban comerciantes, trabajadores del taxi, trabajadores de ómnibus, pequeños el que estaba al frente de un kiosco, la señora que salía a hacer un mandado.
Pero ahora el aumento de homicidios no es por el accionar de las bandas de delincuentes.
El 50%. Y después tenemos un problema grave, gravísimo diría, porque en segundo lugar viene nada más y nada menos que la violencia intrafamiliar. Entonces, es muy difícil prever una cosa que ha crecido y que es muy preocupante, de que un padre se levante mañana y se le ocurra degollar a sus dos hijos. De que un padre se levante de mañana, vaya a la casa donde vive la esposa con los dos hijos y la prenda fuego. Y se muere la esposa y los dos hijos. Entonces, no podemos tener un policía adentro de cada domicilio. Sí podemos aumentar el patrullaje, como se ha hecho, descentralizar el pago, potenciar la unidad aérea. Entonces, todo ese aumento de patrullaje disminuye las rapiñas y los hurtos y, por lo tanto, los homicidios, las muertes que derivan de esos homicidios y esas rapiñas. Ay. En el 2019, en el primer semestre del 2019, murieron 29 uruguayos a raíz de una rapiña o de un robo. 29. 20 en el 20, 10 en el 21 y 9 en el 22. Siempre estamos hablando primer semestre. Entonces, ahí que es donde la policía sí puede actuar con mayor eficacia, está demostrando que está actuando bien y está obteniendo resultados.
Maciel, lo llevo por el interior del país a algunas situaciones que se han dado y queríamos saber su opinión. Hace unas semanas el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, estuvo en la jefatura de Maldonado, estuvo con el jefe de policía, con otros integrantes del Frente Amplio. ¿Esto fue comunicado, fue autorizado al comando de Maldonado a que tuvieran estas reuniones con Leal y dirigentes del Frente Amplio?
Siempre se informa de todo el tipo de reuniones que va a haber.
Bien, ¿considera adecuado que dirigentes políticos se reúnan con los comandos policiales?
Fue a recoger cifras de delitos. Las cifras oficiales son las que publicamos nosotros. Por supuesto, todavía no había cerrado el primer semestre y el segundo trimestre de este año. Las cifras las dimos nosotros después. Estamos dentro de un sistema democrático en donde no vamos a limitar la libertad de expresión ni de comunicación como se ha hecho toda la vida.
Uh-huh. O sea que eso que genere el Frente Amplio está autorizado, si se avisa con tiempo, no como sucedió con Hero de Ruiz, ¿no? Que cuando fue cesado en la jefatura de Montevideo.
El ministro no tenía, en aquel momento el ministro no tenía conocimiento de la reunión. Es decir, no nos podemos enterar de las cosas por la prensa.
Claro.
Está muy bien el trabajo de la prensa, pero estamos en un ministerio que está sometido a jerarquía, que hay una cadena de mando, y deben informarse una cantidad de actividades que realiza la policía.
Claro. Maciel, lo llevo hasta Rivera. Ayer veíamos en Telemundo unos videos impactantes de supuestas amenazas entre bandas narco. Realmente parecía una película, ¿no? Pero eso está sucediendo en la vida real. ¿Qué nos puede comentar de este hecho?
Bueno, está en investigación. Tengo entendido que los videos no son del lado nuestro, sino que son del lado brasilero. Sabemos que del lado de Brasil hay tres o cuatro bandas, humanos, Bala na Cara, y la tercera en este momento no la recuerdo, que se disputan territorio del lado brasilero y que muchas veces cruzan la frontera, en especial para el lado de Rivera. De hecho, en enero tuvimos 6 o 7 homicidios, que por suerte ya están aclarados. Fue un enero muy complicado en Rivera. Por suerte, al mes siguiente se pudo retomar el control de esa situación. Todos esos homicidios están vinculados al narcotráfico y a este tipo de bandas que también tienen los uruguayos que participan de narcotráfico de este lado de la frontera de nuestro país. Es una situación que preocupa y para eso hemos coordinado, no de ahora por estos videos, sino ya de antes, una muy buena relación, intercambio de información y de inteligencia con la Policía Federal brasilera. La Policía Federal realmente nos está dando una mano muy importante, que también le sirve a ellos, obviamente, de coordinación y de trabajo de inteligencia. Y el trabajo de investigación y de inteligencia, básicamente, es fundamental para este tipo de bandas de narcotráfico. El primer comando capital es otra que es muy importante al lado brasilero, y que tienen a veces estas mini incursiones en el territorio uruguayo, pero que no los encontramos hoy establecidos en nuestro país, más allá de que, por supuesto, que hay un trabajo y que yo no puedo detallar demasiado más, porque las estrategias no se proclaman, se ejecutan. Entonces, bueno, parte del trabajo de inteligencia sí lo conoce el ministro, sí lo conocemos las autoridades, pero no lo estamos divulgando, porque es enterar a la delincuencia de lo que está haciendo la policía uruguaya.
Maciel, ya no tenemos minutos, pero obviamente no queremos dejar de preguntarle sobre la situación del sistema carcelario luego de que se intercambiara, que se designara un nuevo director en el ExComCar por este caso de corrupción. ¿Esto prendió las alarmas sobre todo el sistema carcelario? ¿Y qué responsabilidad le cabe al director nacional de cárceles que ocurran cosas así, como que un director de una cárcel se lleve presos para trabajar en su casa, material, auto? También hay denuncias previas de comida de la cárcel. ¿Quién responde por estas cosas?
Realmente somos implacables en los casos de corrupción, defendemos a la buena policía, tenemos 33, más o menos cifras redondas, unos 33.000 funcionarios. Y como cualquier organización de ese volumen, de ese tamaño, puede haber casos de corrupción. La ha habido en el pasado, la sigue habiendo en el presente. Asuntos internos y fiscalía está interviniendo. El ministro ya no solamente destituyó a ese funcionario que deshonró el uniforme policial, se va a aplicar una investigación de urgencia que ya se realizó, ahora viene el sumario administrativo, que seguramente va a determinar las máximas sanciones. Independientemente, en la vía de fiscalía está hecha la denuncia y estarán las responsabilidades penales que corresponden. El director de cárceles no estaba al tanto de esa situación, nomás se entera, toma las medidas del caso, informa a las autoridades del ministerio, así que actúa en consecuencia. Y bueno, recaerá el máximo peso de la ley y de las sanciones administrativas en este caso, porque no toleramos y no respaldamos en absoluto este tipo de inconductas.
Bien, Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior. Quedan varias preguntas, sin duda, pero se nos ha acabado el tiempo. Gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Igualmente.
Gracias, Guillermo.
Buena jornada.